Visión para Vivir le da la bienvenida.
En el Getsemaní se presentan los planos del sufrimiento de Cristo en la cruz de Calvario. En el Getsemaní podemos ver un preludio de lo que el Señor iba a sufrir a cabalidad. En el Getsemaní podemos ver unos rasgos del gran sufrimiento que él iba a experimentar cuando fuese crucificado.
Querida amiga, querido amigo, no hay en el mundo ningún otro ejemplo más grande de amor como el de Cristo, entregando su vida por usted y por mí. Por su sangre derramada en la cruz, fuimos salvados y por sus heridas sanados. La agonía de la crucifixión y la gloria de la resurrección es el mensaje que el pastor Carlos Azazueta ha preparado justamente para esta época, Semana Santa, aquí en Visión para Vivir. Le invito para que abra su corazón y conozca cuán profundo es el amor de Dios por usted que entregó a su único hijo.
Oswald Chambers, en uno de sus devocionales, dice lo siguiente con respecto a la resurrección del Señor. La cruz de nuestro Señor es la puerta de entrada a su vida. Y la resurrección significa que ahora Él tiene poder para impartirme esa vida. Cuando nací de nuevo, yo recibí del Señor resucitado su vida misma. No sé cuál es el concepto que usted tenga de la resurrección de Cristo, pero déjeme decirles que este es un acontecimiento que se celebra en todo el mundo. Sobre todo los cristianos de todo el planeta se congregan para darle gracias al Señor porque un día como hoy tuvo lugar. La razón fundamental por la que Él murió fue por el amor a su Padre, pero la razón fundamental que Dios tenía era un entrañable amor por cada uno de nosotros como su creación. ¿Cómo el amor de un hijo hacia su Padre pudo generarse gracias al gran amor que un padre tiene hacia su creación? Eso es el motivo de la resurrección. Y la resurrección nos da esperanza a nosotros de saber que así como Él resucitó, nosotros que hemos creído en Él un día también resucitaremos. ¿Creen ustedes en la resurrección? Es bien difícil creer en algo si no me he puesto a analizar un poquito de qué se trata todo esto. Y no pudiéramos comprender la magnitud de lo que significa que Cristo haya resucitado de la muerte si no analizáramos la agonía que Él experimentó en la cruz del Calvario. Cuando nosotros vemos con más detenimiento las cosas que sucedieron en esa cruz y todo lo que llevó al Señor a cumplir el plan establecido por Dios desde el principio del mundo, tenemos una perspectiva distinta del amor de Dios hacia nosotros. Pero si pasamos por alto los detalles, nos vamos a quedar con un concepto vago de una cruz, sí, una cruz que vemos colgada en nuestros cuellos, que vemos colgada en nuestras casas, que vemos puesta por ahí en algún lugar y no nos mueve a ningún tipo de compasión o de agradecimiento. Por eso es importante hacer una pausa en esta celebración de una resurrección para detenernos al pie de la cruz y entender qué fue lo que sucedió en ese lugar. Pero antes de llegar a la cruz tenemos que dar unos cuantos pasos atrás y acercarnos hasta un lugar muy especial. Hay un libro de ficción que contiene una frase que dice así: el hombre dejado a sus propios dispositivos no podría construir ni siquiera un tostador de pan. Esto lo leyó un joven diseñador muy impetuoso, muy imaginativo, muy creativo, y dijo: ja, me pregunto qué es lo que encierra construir un tostador de pan. Así es que en lugar de ponerse a pensar en lo que hacía que un tostador de pan funcionara, decidió ir a la tienda y comprarse el tostador de pan más económico que pudiera encontrar, más barato, uno que le costó cerca de $10. Lo llevó a su casa con la intención de desarmarlo pieza por pieza y después de eso empezar a estudiar sus partes y construir de cero él mismo un tostador. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta armar cosas en su casa, pero ninguno de ustedes toma una determinación como la de este joven de armar algo de cero. Usted compra cables ya hechos, usted compra partes y piezas y arma lo que tiene que armar. Pero no, él decía, yo quiero armar de cero un tostador. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Desarmó el tostador completamente, pieza por pieza, y para su sorpresa, este tostador tan simple, tan sencillo, contenía más de 400 piezas hechas de 100 materiales distintos. Él no tenía todo el tiempo del mundo para andar juntando todas esas piezas o haciéndolas, así es que se limitó a 5 de esos materiales y pensó, voy a hacer este tostador con 5 materiales. Lo voy a hacer de acero, plástico, mica, cobre y níquel. Vuelvo a repetir, la idea de él era hacerla de cero, por lo tanto, lo primero que tuvo que hacer es pensar, bueno, ¿de dónde se saca el acero? Ah, se saca del hierro. Y se fue hasta una mina a buscar rocas que contuvieran hierro. Así, a ese nivel, estuvo él esperanzado en poder construir un tostador de esta manera de cero. Lo que pudiera ser algo fascinante para él y le hubiera tomado algunas horas, según él, le tomó cerca de 9 meses. Y aunque el tostador le costó $10, él gastó más de $10,000 en poder ir de un lugar a otro, buscar en cuanta mina de cobre, de hierro y de cualquier lugar, hasta hacer el plástico de la nada, buscar una planta donde sacar una resina, formar un lugar, un tronco, escarbar un modelo, fundir la resina, ponerle ese plástico fundido ahí y hacer una caparazón del tostador que, si usted viera la fotografía, lo que más se parece no es a un tostador, sino a un pedazo de queso suizo con agujeros y todo. Pero no se rindió, lo hizo. A la conclusión que llegó este joven diseñador fue que realmente se necesita una civilización de personas para poder construir un simple tostador de pan. Menospreció el hecho de que algo tan simple y sencillo pudiera ser tan complicado y requiere a mucha gente y muchos materiales poderlo llevar a cabo. Así como este hombre, muchos de nosotros, es como vemos la resurrección. Y no estamos aquí para hablar de un tostador de pan. Estamos aquí para hablar acerca de Cristo y lo que hizo en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario para usted y para mí como creyentes, y aún para aquellos que creen en Dios, aunque no crean en Dios completamente, aunque no hayan confiado plenamente en Él, entienden el concepto de la cruz. Saben, pues, que Cristo murió en la cruz. Pero si no analizamos, si no desglosamos las partes de lo que compuso esto detrás de la cruz, no vamos a poder apreciar a cabalidad la obra tan maravillosa que realizó Cristo en esa cruz. Por eso esta mañana quiero que nos pongamos nuestros sombreros de inventores y tomemos las herramientas necesarias para desbaratar un poco los acontecimientos que tuvieron lugar en esa cruz. Y para entender esa cruz, vamos a irnos, como dije hace un instante, unos pasos atrás, a acompañar al Señor hasta un lugar muy particular, a un huerto llamado Getsemaní. ¿Sí? En el Getsemaní se presentan los planos del sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. En el Getsemaní podemos ver un preludio de lo que el Señor iba a sufrir a cabalidad. En el Getsemaní podemos ver, aunque de una manera tan sencilla, unos rasgos del gran sufrimiento que él iba a experimentar cuando fuese crucificado. Así que si usted quiere realmente tener un concepto renovado de lo que Dios ha hecho por usted, si usted quiere ampliar su conocimiento con respecto al gran amor que Dios le tiene, quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Marcos, capítulo número 14, versículos 32 al 42. Ahora, antes de leer este pasaje, es importante que le mencione a usted algunas observaciones, algo interesante que debemos notar. Cuando leamos este pasaje, no pierda de vista que el autor, en este caso Marcos, en este evangelio, menciona el lugar, el nombre del huerto al que se dirigía el Señor Jesucristo con sus discípulos. Había muchos huertos en ese lugar, muchos jardines, pero había uno en particular y a este notó, tuvo una especial nota el evangelista Marcos de incluir el nombre de ese huerto que era Getsemaní. La palabra Getsemaní significa prensa de aceitunas. Entonces este era el huerto de la prensa de aceitunas, el lugar donde las aceitunas eran aplastadas, machacadas y se extraía todo el aceite necesario de estas aceitunas. Aquí estaba el Señor Jesucristo. En unas cuantas horas Él iba a ser presionado y machacado por todos los sufrimientos que iba a experimentar de camino a la cruz del Calvario. La otra cosa que quiero que note es que Él, aparte de los que lo acompañaban, hubo tres en particular que lo siguieron hasta dentro del huerto. Y aquí menciona sus nombres: Pedro, Jacobo y Juan. ¿Dónde más vemos a estos tres amigos del Señor Jesús que lo acompañan también a solas? Si usted recuerda, y de hecho es unos capítulos antes del que estamos ahorita en el 14, en Marcos 9, vemos que el Señor está con estos tres amigos en el momento de la transfiguración. ¿Usted recuerda ese evento? Si no lo ha leído, en Marcos 9 se encuentra. En ese lugar el Señor escoge a estos tres, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se los lleva a una montaña muy alta. Y ahí en ese lugar Él se transfigura y se aparecen dos grandes personajes que ellos pudieron conocer. Es bien interesante porque la escena que ocurre en Marcos 9 y en Marcos 14, aquí en el Getsemaní y la primera en el Monte de la Transfiguración, son dos escenas similares pero distintas. Digo similares porque Él toma a estos tres hombres para llevarlos a un lugar apartado. Primero en Marcos capítulo 9 a una montaña muy alta y en Marcos capítulo 14 a un huerto, el huerto de Getsemaní. Y digo que son distintos porque en la montaña alta el Señor les revela su gloria. Pero aquí en Marcos capítulo 14 el Señor les está revelando su sufrimiento. Con esto en mente, leamos Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42. Dice la palabra del Señor así: fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón, le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más, se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque se le cerraban los ojos de sueño. No sabía qué decirle. Al volver por tercera vez les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. El costo de la cruz realmente se ve reflejado aquí, aquí, en el huerto de Getsemaní. Como dije anteriormente, este es el lugar que nos presenta un panorama completo de todas las cosas que Él iba a experimentar, y lo iba a hacer por amor a Dios, pero también por amor a aquellos que Dios tanto ama. Pero si Getsemaní nos revela el costo de la cruz, ¿cuál es el costo de la cruz? ¿Cuál es esa agonía por la que Él tenía que pasar? Y hay cuatro aspectos fundamentales. La primera es el dolor tan fuerte que Él sufrió, un dolor físico, el dolor físico que Jesucristo experimentó. Aquí en el versículo 35, cuando Jesús se retira a orar, vemos que claramente dice que Él se postró en tierra. Otras versiones de este mismo pasaje nos dicen que Él se desplomó en el suelo. Era tan grande su angustia, tan grande el sufrimiento que sentía, que Él cayó débil al suelo. No solamente esto, sino que al estar ahí en el suelo, Él comienza a orar de una manera tan fuerte. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que está haciendo que el Señor se sienta tan débil en ese instante? Nada más ni nada menos que Él, siendo Dios, vislumbraba lo que iba a ocurrirle unas cuantas horas más tarde. Toda la agonía, todo el sufrimiento físico que iba a experimentar en esa cruz, estaba en ese momento creando una presión tan fuerte sobre su propio cuerpo que sentía desfallecer. Y esto solamente es una probadita lo que le estaba ocurriendo aquí de lo que venía. En Lucas capítulo 22, versículo 44, vemos una nota muy interesante, porque se nos dice que Cristo no solamente se desploma por la angustia, sino que se le ve orar con tanto fervor, en otras palabras, con tanto estrés, tanta ansiedad, que esa agonía comienza él a sudar y en el sudor comienza él a arrojar gotas de sangre. Hay personas que tratan de desatestiguar ese tipo de aspectos, de decir que esto no ocurrió. Sin embargo, este es un hecho comprobado, que una persona con un estrés tan fuerte, con una agonía tan profunda, puede sufrir un fenómeno llamado hematidrosis. Y eso puede sucederle a cualquier ser humano que está ante una tensión tan fuerte. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hace que los tejidos capilares no soporten más tanta presión y se dilaten y expandan a un punto de ruptura, de modo que la sangre se mezcla con el sudor y salen por las glándulas sudoríparas. De modo que vemos aquí a Jesús en una profunda angustia, y era tal su angustia que comienza a sudar gotas de sangre. ¿Por qué? Por todo lo que está en su mente, por todo lo que él va a experimentar. Hermanos, un erudito bíblico comenta que la crucifixión fue la forma de ejecución más dolorosa e insoportable jamás inventada por el hombre. ¿Se imagina usted? ¿Por qué? Porque la crucifixión hacía dos cosas en particular. Primero, prolongaba la muerte la mayor cantidad del tiempo. Y esto hacía que se prolongara la tortura la mayor cantidad del tiempo. Miren, tanto la tortura como la muerte tienen sus puntos de ventaja. Si a usted se le tortura, usted al menos tiene la ventaja de que va a seguir vivo. Pero si a usted se le ejecuta, tiene la ventaja de que va a ser rapidito, o sea, no va a sentir mucho. Sin embargo, la crucifixión tomaba lo peor de estas dos cosas, porque alargaba el tiempo de tortura, retardaba el proceso de la muerte. La crucifixión podría durar días. Par de días, tres días, dependiendo de la fortaleza física del individuo que estaba siendo crucificado. Y al final, ¿cuál era la recompensa? La muerte. La muerte llegaba. Cicerón, que era uno de los políticos y estadistas romanos de su tiempo, vivió en el siglo I antes de Cristo. Él pudo presenciar todo tipo de muertes, todo tipo de situaciones difíciles, todo tipo de violencias. Él mismo, cuando se refiere a la crucifixión, lo hace de la siguiente manera. Dice: es la más cruel y horrorosa forma de castigo que existe, y no encuentro palabras para describirla. Fíjese, estamos hablando de una persona que no es cristiana, estamos hablando de un romano, de una persona que había estado al frente de algunas de las batallas que habían tenido, personas que habían observado ese tipo de muertes y otro tipo de muertes, y él, de todo lo que veía y todas las comparaciones que hacía, decía: la cruz es lo más despreciable y detestable, que ni siquiera mencionarse delante de otro romano podemos hacerlo. Así de despreciable era. En el año de 1996, la revista de la Asociación Americana de Medicina hizo una pequeña investigación en cuanto a la crucifixión. Interesante. Ellos querían saber qué era lo que realmente sucedía cuando una persona estaba siendo crucificada. ¿Cuál era el dolor que involucraba la crucifixión? Notaron muchas cosas, pero una de las cosas que descubrieron que era algo que provocaba la muerte en los que estaban crucificados no era tanto la pérdida de sangre, aunque esto es complicado también, sino realmente que estas personas tenían problemas para respirar, morían sofocadas. Hacían un esfuerzo muy grande por respirar. Por ejemplo, la mano se clavaba sobre el madero de una manera muy particular. El término mano para los judíos involucraba no solamente la parte de la palma de la mano, sino también la muñeca. Entonces buscaban un lugar cerca de la muñeca, entre los tendones, entre el hueso que está ahí, para colocar el clavo y de esta manera poder fijarlo en esa cruz. Imagínense ustedes la agonía, el dolor que se siente de estar siendo traspasado entre los tendones y los nervios centrales de la muñeca de la mano. El dolor ya por sí es suficiente y las dos manos estaban sufriendo ese trauma. Pero no solamente ahí quedaba la cosa, también los pies estaban siendo clavados en esa cruz. Se montaba un pie encima del otro y un clavo traspasaba ambos pies, atravesando los tarsos y los tendones del pie. Y quedaba suspendido. El dolor de los clavos era insoportable. Pero aparte de eso, esas manos, esos pies tenían que soportar el peso de un cuerpo, de un adulto. O sea que la tensión de estar colgado en ese lugar propiciaba otro dolor más fuerte. No solamente la herida hecha por el clavo, pero también el estarse jalando, el estar colgado en ese sitio, en ese lugar. Lo que hacía difícil para ellos respirar. Usted puede intentar en su casa levantar las manos y tratar de respirar y se va a dar cuenta que tarde que temprano va a necesitar bajar las manos o va a necesitar levantar los pies para poder respirar con mayor facilidad. Una persona que estaba siendo crucificada en la cruz tenía que estirarse, tenía que impulsarse con sus piernas para poder levantarse y poder jalar un poco de oxígeno para llevarse a sus pulmones. Imagínese al Señor Jesucristo. No solamente estaba padeciendo esos dolores de los clavos y la tensión que ejercía al estar colgado en esa cruz. Unas cuantas horas antes, después de uno de los últimos juicios ilegales que le hicieron, fue azotado con una barbaridad impetuosa. Se le dieron 40 azotes con un flagelo, que es un látigo pequeño de muchas correas, y en cada punta de las correas hay un pedazo de metal. Que al principio eso solamente causa un profundo dolor, pero cuando se hace en forma repetida, va rasgando la piel de la espalda de tal manera que comienza a desgarrarla poco a poco y después los últimos golpes comienzan a abrir ciertos canales en los tejidos y comienza a desgarrarse. Él tenía esa espalda al final de esos 40 azotes con tiras de carne que le colgaban de ese lugar. Él estaba ahora en esa cruz y el hecho de estar él impulsándose para poder respirar hacía que su espalda siguiera tallándose con las astillas de esa cruz, lo que provocaba más sangrado y más dolor. Pero antes de que esto sucediera, los soldados romanos que lo tenían prisionero a él se burlaban de él, le colocaron una corona de espinas sobre su cabeza y con una vara que ponían en su mano pusieron también un manto sobre él. Dejaron el manto lo suficiente que lo mojado que estaba a su espalda por la sangre que tenía, el manto se había adherido a la espalda, así como una venda quirúrgica se puede adherir a una herida que está siendo curada. Después de burlarse de él y darle con la vara en la espalda y hundirle esa corona de espinas, haciendo que su cuero cabelludo sangrara por los lados y por enfrente, arrancaron agresivamente ese manto de su espalda, llevándose partes de esa piel y de esa carne en ese manto. El dolor era increíble. Ahora llegar a esta cruz y estarse forzando él por respirar. No nos podemos ni siquiera imaginar lo intenso que era el sufrimiento de nuestro Salvador en este sitio. Tengo un amigo que le encanta ver películas de terror y yo recuerdo haber tenido la oportunidad de decirle, mira, quiero que veas la película de la Pasión de Cristo, necesitas verla, a ti que te gusta mucho ver esas escenas, no va a ser muy impactante, pero quiero saber cuál es tu opinión. Cuando él la vio, después hablé con él y le preguntaba, bueno, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué te pareció esa película? Me dice, ay Carlos, déjame decirte algo. Se pasaron. Las escenas que yo veo aquí en esa película, las escenas de violencia, realmente no se pueden comparar con nada. Es una persona que no es cristiana. En lo que me ha tocado leer de libros que muestran algunos datos históricos de la crucifixión del Señor Jesucristo, me permite ver que lo que vemos en esas escenas violentas de esa película, de esas escenas sangrientas, realmente fueron así como se describen, o quizá un poco peor. Ese es el dolor que el Señor Jesucristo padeció. Un dolor físico intenso.
No podemos imaginarnos la magnitud de este padecimiento, pero sí podemos aceptar este sacrificio reconociendo a Jesús como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Usted escucha Visión para Vivir, con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje, La agonía de la crucifixión y la gloria de la resurrección. El tiempo de reflexión y preparación que conduce a la Pascua nos ofrece una oportunidad ideal para combatir nuestra pereza espiritual, calmando nuestros corazones y agradeciendo a Dios por el sacrificio que Él hizo al enviar a su Hijo a la tierra para morir por nosotros. En el devocional Camino a la Cruz, reflexiones diarias sobre el valor de la salvación, le proporcionaremos 47 breves pero significativos devocionales para reflexionar sobre diferentes temas que nos ayudarán a enfocarnos en la salvación que nuestro Señor nos ofreció al morir en la cruz. Este es nuestro recurso en agradecimiento por su donativo al ministerio durante este mes. Así que solicite este nuevo devocional enviando su aporte económico a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433 y con muchísimo gusto le podremos ayudar. También usted puede donar en visionparavivir.org y a la vez adquirir el devocional titulado Camino a la Cruz, reflexiones diarias sobre el valor de la salvación. Acompáñenos la próxima semana para escuchar la conclusión del mensaje La agonía de la crucifixión y la gloria de la resurrección.
El mensaje anterior, La agonía de la crucifixión y la gloria de la resurrección, en inglés fue registrado bajo derechos de autor en 1992 y 1994. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 1994 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español fue registrada bajo derechos de autor en 2012. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos están reservados al nivel mundial. La duplicación de material con derechos de autor para su uso comercial está estrictamente prohibida.